Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Se ha presentado el proyecto inicial de la reforma integral del Coso y de la Plaza de San Miguel. He estado mirándolo así por encima. De verdad os digo que, bueno, pues tiene una pinta estupenda. Pero ahora hablaremos de más cosas. Porque, además, ya sabes que está en marcha el plan ese especial para, bueno, pues intentar reducir todas las afecciones que ocasionan las obras en Salamero, para sustituir la losa superior del aparcamiento de Salamero. Ya sabes que discurre por debajo de la avenida de César Augusta. Bueno, puestos en harina ya, se aprovecha además para reformar la avenida entre la calle de Ramón y Cajal y la iglesia de Santiago el Mayor. Y hay más, la avenida Navarra, la avenida Valencia. En fin, Zaragoza podríamos decir ahora mismo que está en obras, se está transformando. Y por eso hoy pasa por los estudios de COPE Zaragoza el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Don Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Podríamos decir que Zaragoza está en obras, casi, ¿no? Se está transformando, señor sí. Serrano.
Bueno, sí, la verdad que sí. La verdad es que si uno atiende al ritmo de inversión en calles que llevamos en los últimos años en el Ayuntamiento y lo compara con otras series históricas, yo el otro día daba la cifra, exactamente, estamos haciendo el triple de cosas en la mitad de tiempo de lo que hicieron gobiernos anteriores. Y eso tiene un lado muy positivo, que es el resultado final,
claro.
Y tiene un interín, que es en el que estamos ahora, en el que, pues bueno, yo también tengo amigos que van en coche, yo también tengo amigos que cada día me reprochan, parece que habéis decidido levantar toda la ciudad a la vez. Bueno, pues las molestias hay que entenderlas, hay que comprenderlas, hay que minimizarlas, hay que pedir perdón, que esto también es bien importante en la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando se causan molestias.
Y tanto que sí.
Pero sobre todo hay que tener una visión estratégica de ciudad, hay que entender que Zaragoza se está transformando y que la política de calles es un eje fundamental en esa transformación de la ciudad y que es verdad, lo decías tú ahora, estamos en la Avenida de Navarra, estamos en la Avenida de Cataluña, vamos a reformar la Avenida de Valencia, hoy la alcaldesa ha presentado el Coso, pero es que ayer estábamos en el río Huerva, otra obra sin duda que va a ser transformadora de la ciudad, pero es que a la vez no nos olvidamos de las necesidades y las urgencias que tenemos, por ejemplo, en el Barranco de la Muerte. Ya estamos ejecutando infraestructuras. Uh-huh. En definitiva, pues es verdad, estamos con muchos frentes abiertos, sin olvidarnos de las calles pequeñas en los barrios, que también tenemos unas cuantas en marcha y en cartera.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir por partes. Lo que se ha presentado esta mañana es el Coso. Va a ser como un eje arbolado, es que yo me lo estoy imaginando.
Va a ser una especie de continuidad de lo que ya tenemos en Independencia y en la Plaza de España.
Vale.
Lo que se pretende con ese diseño.
Hasta la Plaza San Miguel, ¿no?
Correcto, vale. Hasta la Plaza de San Miguel. La Plaza de San Miguel es lo que va a sufrir una transformación más importante porque se eliminan esas isletas que ahora actúan como un intercambiador de la movilidad, pero no como una verdadera plaza. Uh-huh. Ahí se va a generar una plaza en la que va a haber espacios. Hablaremos cómo definimos esos espacios con los vecinos. Esta misma tarde hay ya una reunión con vecinos para que nos aporten ideas y para que participen en el proyecto definitivo.
¿Sí?
Y luego hay una parte fundamental que es la que va de Coso desde Plaza de España hasta San Miguel, en la que fundamentalmente las aceras se van a ensanchar y se va a incorporar jardinería y arbolado con los criterios que metemos ahora en las calles.
¿Vale?
En definitiva, ganar espacio para el peatón y hacer que el Coso hasta San Miguel sea una especie de continuidad, se van a utilizar los mismos pavimentos, se van a utilizar los mismos materiales y hay una especie de continuidad entre Independencia, Coso y la Plaza de San Miguel.
Bueno, esta es una inversión importante. ¿Cuándo estará esto más o menos visto?
Bueno, pues 9 millones de euros ¿sí? Y el objetivo es llegar a finales del 26 con la obra completa y acabada. Es una obra compleja porque nosotros cuando intervenimos en una calle, sea pequeña o sea una avenida o una arteria principal como es el Coso, lo hacemos íntegramente, es decir, renovamos todo el saneamiento, todas las redes de abastecimiento, de saneamiento, toda la iluminación se aprovecha,
claro,
para...
Ya se aprovecha para hacer de todo, ¿no?
Exacto. Y aquí hay una obra importante que tiene que ver con lo que no se ve, en la que ya tuvimos que hacer catas arqueológicas, etcétera.
Bueno, pues tiene su complejidad, ¿eh?, esta obra, como decimos en el Coso.
Somos valientes a la hora de afrontar la política de calles.
Y tanto que sí, porque además, como decimos, esa obra de lo nombraba usted, el río Huerva, la recuperación del río Huerva al fin y al cabo, esta es una de las cosas pendientes que tenía Zaragoza, ¿no? Con este río.
Bueno, cuando nos pusimos a estudiar qué hacíamos en el Huerva, yo recuerdo que era el año... era el 2021, estábamos pasando la pandemia, cuando le hice una primera presentación al entonces alcalde, a Jorge Azcón, y posteriormente tiramos para adelante con el proyecto. Recuerdo perfectamente que empezamos a estudiar, había estudios de los años 80, ¿no? Porque es verdad que ha sido siempre una gran asignatura pendiente en la ciudad, ¿no? Ha sido el último río de nuestros tres grandes ríos, ha sido el último en que hemos tratado. Va a ser un proyecto, como decía ayer la alcaldesa, absolutamente transformador de la ciudad, en la que lo que ahora es un cuarto oscuro, así lo definía ella y creo que es una magnífica definición, se va a convertir en una zona transitable. Vamos a utilizar el río como un sistema más de la ciudad, de zona verde, pero sobre todo también vamos a actuar con el criterio de la biodiversidad, porque es verdad que el río ahora pues presenta el estado que presenta, en el que la fauna que hay es casi mejor no citarla, porque no es del todo agradable, uh-huh. Y lo que pretendemos es que intervenir con ese criterio de biodiversidad, intervenir también desde el punto de vista que tiene que ver con la hidromorfología, es decir, se va a acometer un tanque de tormentas precisamente para prevenir cualquier riada, cualquier avenida no prevista del río ante cualquier fenómeno, tormentas como las que vemos que ocurren ahora en nuestras ciudades con muchísima más frecuencia de la que ocurrían, y a partir de ahí, como digo, transformar algo en un proyecto ambicioso, valiente, en el que además la colaboración también con el gobierno de Aragón ha sido fundamental, un proyecto de más de 20 millones de euros, en las que hay una parte de 3,7 millones de euros de fondos europeos, hay una parte importante, hasta 20 millones de euros, que financia también a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Yo quiero agradecer especialmente cómo se ha involucrado el presidente del Gobierno de Aragón, cómo se ha involucrado el consejero de Hacienda y cómo se ha involucrado el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón también en este proyecto.
¿Qué plazos manejamos en este proyecto?
Bueno, pues yo creo que en el Huerva estaremos en torno a los 10 meses aproximadamente. Tiene dos fases diferenciadas. La primera fase es la más fea, porque es la que tiene que ver con esa ejecución del tanque de tormentas, con la que tiene que ver con desbrozar especies invasoras, especies arbustivas, ailantos sobre todo, que no solamente lo que hacen fundamentalmente es que contribuyen negativamente a la biodiversidad, porque evitan que crezcan especies autóctonas y además que haya más fauna autóctona de las que tiene que ver con la ribera de un río. Esa es aproximadamente esa primera fase de 10 meses, la que digo que es un poquito más fea, en la que los vecinos verán que a la vez estamos sustituyendo también redes de saneamiento, estamos aprovechando para cambiar colectores, redes de saneamiento, y que las comunidades de propietarios limítrofes con el río, por lo tanto, se beneficien también desde ese punto de vista, pero es verdad que es una fase un poquito más gris, un poquito más fea, la ejecución del tanque de tormentas, que luego quedará cubierto, no se verá, pero que en esta primera fase quedará a la vista. Y en paralelo, para que en cuanto acabemos esa primera fase, sigamos con la segunda fase, estamos ya redactando y en toda la fase de licitación de esa segunda fase, que es mucho más bonita, que tiene que ver con la ejecución de pasarelas, con la ejecución de las zonas verdes, con la ejecución de zonas de esparcimiento. Los taludes del río evitan, la cota evita que todo el cauce vaya a ser transitable desde el principio al final, pero sí que va a haber muchas zonas de disfrute y transitables para los vecinos.
Vale. La verdad es que suena todo bonito, es verdad ¿verdad? Pero también lo decíamos al principio, esto crea muchas afecciones, especialmente al tráfico, ¿no? Evidentemente, porque además se juntan en, bueno, pues César Augusto, Coso, el Huerva, ahí en una zona pues importante, ¿no?, de Zaragoza. ¿Cómo se va a conjugar todo esto para que el tráfico sufra lo que menos posible?
Bueno, pues desde los servicios municipales tenemos la suerte de que trabajan muy bien y trabajan mucho, ¿no? Yo siempre que presentamos una obra de urbanismo, es verdad que urbanismo es quien para lo bueno y para lo malo tiene una cara más visible, pero aquí hay un magnífico trabajo por parte de movilidad, por parte de medio ambiente, por parte de otras áreas, ¿no? Uh-huh. Y estos proyectos, los proyectos se diseñan también desde ese punto de vista, ¿no? Todas las obras son polémicas y todas las obras causan afecciones, pero todas las obras también tienen una inteligencia que tiene que ver con que hay ingenieros de caminos, con que hay técnicos de movilidad trabajando para que esas afecciones sean las menores posibles. Un ejemplo es César Augusto. En César Augusto se ha trabajado la movilidad especialmente, incluso se ha habilitado una línea de autobús especial con un autobús más pequeño en los que hemos tenido que hacer una pequeña obra para que los autobuses pudiesen tener el recorrido que deben tener, o también cuando se habla con medio ambiente de criterios medioambientales. Y yo lo que quiero que entiendan también los vecinos es que eso es una preocupación desde el inicio hasta el final de estos proyectos, el causar el menor perjuicio posible a los vecinos, y que cuando una obra, como por ejemplo la de César Augusto, que va a ser una obra especialmente incómoda desde el punto de vista de la movilidad, no se traza por fases y hay que hacerla así, es porque desde el punto de vista estrictamente de las ingenierías es imposible hacer de otra manera. En César Augusto había que destruir la losa que se estaba hundiendo para hacer una losa nueva, y eso es un proceso constructivo que va en una, no se puede ir cortando la losa a
cachitos. Algunos vecinos pedían esto, pero
es imposible. Esto los ingenieros explican perfectamente que es imposible destruir y reponer a cachitos una loza. La puedes destruir entera y reconstruir entera, pero no se puede ir destruyendo y reconstruyendo a la vez.
Bueno, hay unas grandes ejes que tenemos también en Zaragoza y que también van a ser o están siendo motivos de obras, de proyectos. Avenida Navarra, que estamos ahora ahí metidos, Avenida Cataluña también, que creo que llegará pronto, ahora nos dice el señor Serrano, y la Avenida Valencia, ¿no?
Sí, bueno, la Avenida Valencia todavía en fase de proyecto, pero ya también informada en la junta, en las juntas de distrito, también un proyecto también importante, porque la Avenida de Valencia es verdad que también es una zona en la que vamos a reformar integralmente 14.000 metros cuadrados. La inversión en Avenida de Valencia es de 6 millones de euros y también con la idea de ganar, no solamente de renovar la escena urbana, sino que creáramos zonas de distancias, un carril bici más seguro. El carril bici de Avenida de Valencia es especialmente incómodo y, en definitiva, una obra que también va a mejorar la Avenida de Valencia. Y con respecto a Avenida Cataluña y Avenida de Navarra, pues bueno, yo siempre digo que eran de estas obras que, como la prolongación de la Avenida de Tenorfleta, era como la teoría del eterno retorno de los antiguos griegos. Siempre hablábamos de abrir Tenorfleta, de la Avenida de Navarra, de la Avenida de Cataluña, pero nadie lo hacía, ¿no? Gobiernos y gobiernos y gobiernos hablando de estas obras que al final hemos acometido. La Avenida de Cataluña, que ya se inauguró una primera fase de 24.000 metros cuadrados, en esta segunda fase es una obra de 1,3 millones de euros. Estamos ejecutando la nueva rotonda que llega hasta el puente del ferrocarril, y en la Avenida de Navarra, después de esa primera fase que quedó especialmente bien, estamos en esta segunda fase con la reforma entre Paseo de Calanda y la calle Rioja, 5,3 millones de euros de inversión, y que aproximadamente empezamos después del Pilar, y aproximadamente la previsión es acabar cuando finalice el Pilar del 2025, o sea, aproximadamente un añito de obras.
Un año de obras, más o menos, no llegará. Pues, bueno, esto pasa como cuando haces obras en casa, que es horroroso, pero...
Yo pongo muchas veces ese ejemplo, Laura, porque es verdad. Dices, oye, si es que te cambias el baño de tu casa, ¿no? Ya no de que lo cambies entero, simplemente que cambies la bañera por ducha, ¿no? Y es un lío.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero al final, el resultado final es, dices, oye, qué bien me ha quedado, ¿no? Pues un poco a esa paciencia de los zaragozanos que la tienen, a esa generosidad de los zaragozanos que la tenemos, apelamos siempre que hablamos de obras y que, por lo tanto, hablamos de molestias durante la ejecución.
Bueno, iremos contando todas las incidencias, todo lo que vaya pasando, para que ustedes tengan claro cómo funcionar y cómo hacer la movilidad, y tendremos esa transformación en realidad que se está realizando aquí en nuestra ciudad de Zaragoza. Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
tiempo en las próximas horas aquí en Zaragoza? Complicado. Complicado porque hoy, sobre todo, tenemos esa alerta amarilla, por cierto, que ha sido especialmente por la mañana, que luego ya por la tarde se irá calmando ese viento y, de hecho, va a dejar que lleguen las nubes, que se aposenten. Tendremos ya cielos cubiertos hoy ya a partir de la tarde, sin duda. Máximas de 15 grados las hemos alcanzado ya en este momento en el exterior de nuestros estudios. Y mañana miércoles, pues, como te digo, esas nubes estarán con nosotros y, de hecho, puede que dejen incluso algo de lluvia en las horas centrales del día. Bajan las temperaturas mañana aún más. Tendremos una máxima de tan solo 13 grados. Las mínimas estarán en tan solo 5. Pero a partir del fin de semana, del jueves, de nuevo empiezan a recuperarse. Esas temperaturas podríamos llegar hasta los 16-17 grados. Carlos Echeverría es el portavoz de la Policía Local de Zaragoza. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico hasta ahora.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar a estas horas ya casi entrada la tarde en lo que al tráfico se refiere. El tráfico no presenta ninguna incidencia, tampoco a lo largo de la mañana hemos registrado tampoco ninguna afección. Sí que citamos puntos donde se está llevando a cabo una operación asfalto y que en algún momento puede complicar la circulación de vehículos, que esperamos que esos comienzos de esos trabajos den lugar en breves momentos, que es en la calle Duquesa Villahermosa, entre calle y Hispanidad y el número 121 de dicha calle Duquesa Villahermosa. También, como afecciones al tráfico significantes, vamos a citar esa manifestación que está llevándose a cabo, que discurre desde Plaza San Francisco para concluir en Plaza España, y donde desde Plaza San Francisco hasta Plaza Paraíso lo va a hacer por el Boulevard Central, no causando previsiblemente afecciones al tráfico, y donde desde Plaza Paraíso a Plaza España sí que ocuparán la calzada de vehículos y puede producir alguna afección. Recomendamos, por lo tanto, pues a los usuarios de transporte y sobre todo de vehículos privados que estos últimos que eviten la circulación por dichos puntos y los primeros que se informen de las variaciones de los recorridos. Manifestación que esta tarde también tendrá lugar otra a cabo en el barrio de Valdefierro, donde a partir de las 18:30 horas y con recorrido desde Plaza de Armonía, calle Tulipán, calle Vía Láctea, para terminar en la rotonda de los enlaces, en proximidades de Avenida Manuel Díaz Ayuso, tendrá lugar esa manifestación y donde oportunamente también han sido avisados los servicios de transporte urbano y pues, se producirán también afecciones.
Bueno, pues ojalá quede el día tranquilo. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias. Hasta mañana. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Con Aragón Alimentos Nobles descubre la noticia de la semana.
Durante todo el mes de noviembre, las denominaciones de origen y rutas del vino aragonesas organizan numerosas actividades que aunan vino, cultura, gastronomía y patrimonio con motivo del Día Mundial del Enoturismo que se celebra el día 10, segundo domingo del mes. Para dar visibilidad y poner en valor una forma de viajar que, con el vino como hilo conductor, permite descubrir todo el potencial turístico de las zonas productoras, las rutas del vino Calatayud, de la Garnacha, del vino de las Piedras y del vino somontano, con el respaldo de sus denominaciones de origen, organizan desde catas, maridajes gastronómicos y visitas a bodegas, hasta actuaciones, presentaciones de libros y excursiones a sus principales atractivos turísticos. Con prácticamente toda la uva vendimiada, las bodegas a pleno rendimiento, las viñas mostrando la característica paleta de colores otoñal y la apretada agenda cultural organizada con motivo del Día Mundial del Enoturismo, noviembre es, sin duda, el mes ideal para descubrir la rica oferta enoturística que ofrecen las zonas vitivinícolas de Aragón.
Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
867 mujeres han sido atendidas en lo que va de año en la Casa de la Mujer, en Zaragoza, por diferentes situaciones de violencia de género. 568 de ellas son además casos nuevos. Son cifras que esconden realidades terribles y que hacen imprescindible seguir trabajando en la educación y en la concienciación para acabar con esta lacra social. Hoy mismo arranca una campaña aquí en la ciudad, en Zaragoza, para visibilizar las consecuencias sociales de la violencia machista. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Desde hoy, 42 MUPIs y 152 vinilos de la ciudad exhiben ese lema tan gráfico y que todos conocemos, ni una menos. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Es la campaña de este año en el marco del 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Empieza hoy día 12 y se va a mantener hasta el día 26 de noviembre. Su objetivo es muy claro, sensibilizar sobre el daño irreparable que provoca la violencia machista y llamar a toda la sociedad a no mirar para otro lado. Para eso se muestran fotografías en las que faltan ellas, las víctimas, como explica la consejera de Políticas Sociales, María Noros.
En esta ocasión la propuesta resalta la ausencia de la mujer como madre, como amiga o como abuela, en su entorno más cercano, invitando a reflexionar sobre las consecuencias tan dañinas, tan irreparables, que provoca la violencia machista en las víctimas, en sus familias y en toda la sociedad. Y lo que hemos querido en este caso es apelar a ese recuerdo, a un ser querido que debería estar en la imagen, pero que no está como consecuencia de esta lacra.
En las imágenes aparecen mujeres de todas las edades porque hay que seguir insistiendo, esto es una lacra social, una violación de los derechos humanos que afecta a todas las mujeres.
Y necesitan además una atención integral, en eso incide el Ayuntamiento y la Casa de la Mujer.
Sí, hoy hemos conocido las cifras, se ha prestado atención psicológica a 506 mujeres y 19 menores este año, atención educativa a 117 mujeres y 101 menores y 97 mujeres han recibido orientación profesional para mejorar su inserción laboral. 27 cuentan con un dispositivo Atempro que emite una señal de ayuda y geolocalización en caso de emergencia, 24 horas, 365 días al año. Entre estas mujeres hay de todos los perfiles, porque la violencia machista, como decíamos, lamentablemente se da en todas las edades y en todos los estratos sociales, como explica la responsable del Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento, Ana Gaspar.
Continúa el perfil heterogéneo en las mujeres que están siendo atendidas. Nos encontramos en todas las franjas de edad, pero sí que evidentemente el mayor porcentaje podemos situarlo de 30 a 50 años, pero evidentemente es importante pensar y visibilizar que la violencia se da en todas las edades y en todas las capas y situaciones sociales.
En la casa de acogida, los pisos tutelados y las viviendas de emergencia social se han alojado 30 mujeres y 38 menores que han tenido que salir de sus casas para protegerse del agresor. Además, el ayuntamiento lanzó hace 3 años una nueva línea de ayudas económicas para pagar el alquiler o la hipoteca. Es un pago único y la cuantía ha aumentado de 2.500 a 3.000 euros. Este año se han recibido, Laura, ya 114 solicitudes.
Bueno, la campaña de concienciación del 25N va acompañada de un programa de formación y de muchas actividades. El acto del propio día 25, que será el homenaje institucional a las víctimas de violencia contra la mujer, pero hay mucho más.
El acto del 25N es el acto central, contará con la presencia de representantes de otras instituciones, los grupos municipales, asociaciones de víctimas y entidades del Consejo Sectorial de Igualdad. Se va a colocar la pancarta en el balcón principal del ayuntamiento y se iluminarán las fuentes de color violeta. Además, se ha organizado un curso en los días 21 y 22 de noviembre con la Universidad Libertad, Igualdad y Ahora qué, 20 años de la ley contra la violencia de género entre el deseo y la realidad.
Es muy interesante porque yo creo que es momento de hacer una profunda reflexión sobre esa ley del año 2004 y sobre todo hacia dónde todos tenemos que trabajar, porque es verdad que las cifras no acompañan todos los esfuerzos que estamos realizando.
Durante todo el mes habrá actividades dirigidas al alumnado de los centros sociolaborales. En la Casa de la Mujer tendremos un cineforum con la película Te doy mis ojos y un espectáculo sobre la invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia, el 2 de diciembre. Y se completa con una exposición fotográfica de Lorena Cosma sobre la vida secreta de Genoveva Grau, que es también una historia de una mujer bien interesante.
Bueno, y la violencia contra las mujeres está presente a diario. De hecho, hoy Precisamente ha trascendido que una usuaria del albergue municipal ha denunciado una violación grupal fuera, eso sí, de las instalaciones municipales.
Sí, según publica el periódico de Aragón, la mujer ha denunciado que fue retenida en un trastero de Zaragoza por tres hombres que la vejaron y la humillaron y posteriormente la violaron en manada. La denunciante identificó días después a otro usuario del albergue como uno de esos agresores y, según este diario, la mujer no sabe cómo llegó hasta el lugar de la agresión. Dice que se sintió amenazada en el albergue y que por eso se fue. Bueno, le hemos preguntado por esto a la consejera Oroz, que ha condenado los hechos, pero ha querido dejar claro que esto no ha sucedido en el albergue municipal.
Que nosotros, nuestra obligación era intentar que no saliera. De hecho, ya les digo, ha habido tres incidencias diciéndole que por favor se quedara, que ahí también ella podía haber dicho, oye, me siento acosada, no hay ninguna constancia, ninguna incidencia. Que eso diga así, intentamos convencerla de verdad con los trabajadores sociales de que se quedara. Ella decidió voluntariamente marcharse y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Nosotros tenemos, por supuesto, planes de actuación, pero para lo que ocurre, obviamente, dentro de nuestras instalaciones.
Cuando salió del hospital, volvió al albergue, se la atendió de nuevo, pero voluntariamente volvió a salir.
Que no es culpa de ella, por cierto, ¿eh? Ella podía haber hecho miles de cosas. Pero vamos, culpa de ella evidentemente no es. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Tú eliges si quieres llegar más lejos con tus 1000 kilómetros de autonomía y sus 16 sistemas de ayuda a la conducción. Tú eliges entre gasolina o híbrido, etiqueta cero con 7 años de garantía. Y sobre todo, tú eliges disfrutar de la nueva gama HS desde 25.990 euros. Ven y pruébalo en MG Gizacar, Avenida de Cataluña 103 y de Manuel Rodríguez de Ayuso 114. MG Gizacar, Grupo Carza.
¿Joyas de una herencia o que no se pone? No malvenda sus joyas y sáqueles todo su valor. Ponga el precio que quiere por sus joyas y nosotros gestionamos su venta o las reformamos. Joyería Ginés, calle Isaac Peral 19, Ginés, diseñador y joyero desde 1895.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Centro Auditivo Gena, especialistas en la vista y el oído con más de 70 años en Zaragoza. En Centro Auditivo Gena trabajamos con la nueva generación de progresivos y audífonos. Centro Auditivo Gena, con la máxima experiencia e innovación. Centro Auditivo Gena, ven a visitarnos en Avenida Madrid 151 y opticagena.com.
¿Tienes restos agrícolas o forestales que no sabes cómo gestionar? ¿Necesitas biomasa para tu industria? Desde Magnon te ayudamos a gestionar de forma integral tus fincas forestales. Magnon, líderes en la gestión sostenible de la biomasa. Llámanos al 900-103-797 y te asesoramos sin compromiso.
Ya está aquí la edición número 29 del concurso de tapas de Zaragoza y provincia, el certamen oficial más antiguo de España en su categoría. Tapea del 7 al 17 de noviembre en los más de 100 establecimientos participantes de Zaragoza y su provincia. Organiza Asociación de Empresarios de Cafés y Bares con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
¿Necesitas lámparas? ¿Iluminar tu hogar? Arteluz tiene la solución. Más de 33 años iluminando hogares. Disfruta de sus más de 1000 metros cuadrados en Avenida San José 31, Pablo Picasso 8, Avenida de Madrid 175 y Marqués de la Cadena 40. Porque la calidad y el mejor precio en iluminación solo tiene un nombre. Arteluz. Empresa asociada a la aplicación Volveremos Zaragoza.
¿No sabes el lío que llevo con los papeles de la venta de la casa del pueblo?
No te preocupes, conozco a Gestinfer. Son especialistas en la venta de chalets, casas de pueblo y fincas rústicas. En Gestinfer te solucionan todos los problemas y también gestionan herencias.
Gestinfer, 40 años de experiencia. Infórmate en Gestinfer, calle Madre Vedruna número 1, sexto primera, y en gestinfer.es.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
Por cierto, que uno de los trucos para disfrutar de tu hogar también es la limpieza. Si necesitas hacer una limpieza un poco más especial, a lo mejor no la hagas tú, déjalo a los profesionales que ellos saben. Mira, apunta, Angélica Limpiezas, te van a ayudar, te van a asesorar. Angélica Limpiezas, están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Así de esta manera llegamos a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope.